Y es todo de momento. Regresamos con más noticias a la 1 de la tarde.
Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Doce y seis minutos de la mañana de esta mañana del 28 de enero del 2020. Gracias a todos por estar ahí. Vamos a estar como cada mañana en la sintonía de Radio Inter hasta la 1 en punto del mediodía con todos ustedes. Reitero mi gratitud por su compañía y también le doy las gracias a mi compañero Joaquín Fernández, que está en el control. Cuando él decida, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Hoy es el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2, o también llamado Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre. Un día para reflexionar, un día que designa Naciones Unidas, la ONU, precisamente para eso, para hacernos pensar cómo está afectando ese calentamiento terrestre a muchos aspectos de la vida y sobre todo a nuestra salud. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de cómo puede afectar esa contaminación atmosférica a nuestra salud, pero nos vamos a centrar en las enfermedades neurológicas, sí, porque es verdad que cuando se habla de contaminación atmosférica, solemos hablar de, bueno, de cómo se pueden desencadenar problemas, sobre todo en el aparato respiratorio, ¿verdad? Pues también ese efecto tiene lugar en las enfermedades neurológicas. De esto vamos a hablar en los próximos minutos con un experto, con el vocal de la Sociedad Española de Neurología, el doctor Pablo Eguía. Pablo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias, doctor, por estar ahí.
Gracias a ustedes por contar con la Sociedad Española de Neurología.
Necesitábamos contar con ustedes porque, claro, hasta ahora sí que hemos pensado y hemos recibido incluso mucha información, ¿no?, de cómo esa contaminación afecta a nuestra salud desde un punto de vista respiratorio, sobre todo. Pero no nos habíamos planteado que también podía afectar a enfermedades neurológicas.
Sí, bueno, es que cuando hablamos de contaminación, pues todos pensamos en el pulmón, ¿no?, en daños,
claro,
en respiratorios, ¿no? Pero lo cierto es que desde hace unos años un número cada vez creciente de estudios epidemiológicos y también estudios realizados en animales de investigación y también con estudios de neuroimagen, pues nos hemos ido dando cuenta que también el cerebro sufre un daño con la contaminación, ¿no?
Un daño importante porque, bueno, hemos conocido los resultados o las conclusiones de algunos de esos estudios que vamos a compartir con usted, y que dice que la contaminación puede provocar una reducción en la capacidad cognitiva, en las habilidades intelectuales y en la memoria.
Sí, tenemos varios estudios diferentes, ¿no? Entonces, lo más importante es que quizás estos estudios lo que nos vienen a demostrar es que la contaminación en el aire de alguna manera podría influir, al menos en parte, ¿no?, porque estas son enfermedades que son multifactoriales, diferentes factores de riesgo se van acumulando y al final acaban apareciendo la enfermedad, ¿no?
Sí.
Pero sí que parece que el aire contaminado podría favorecer el desarrollo de estas enfermedades. Por ejemplo, pues hay estudios realizados en ciudades con mayor contaminación, ciudades chinas, por ejemplo,
uh-huh,
donde se ve que en esos lugares la aparición de estas enfermedades puede ser el doble que en un lugar donde hay menos contaminación.
Eso en cuanto a que pueden generar o pueden influir, ¿no?, en la aparición de esas enfermedades. Pero también hay estudios, doctor, que dicen que una vez que esas enfermedades ya están, ¿no?, hablamos de enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis, una vez que esas enfermedades ya están diagnosticadas, ¿cómo afecta? esta contaminación?
Sí, estos son estudios difíciles de realizar, ¿no? Porque son muchas las variables a medir para no confundirte y tener claro que lo que estás midiendo, lo único que tienes que comparar dos poblaciones, ¿no? Por un lado, los, por ejemplo, si hablásemos de enfermedad de Alzheimer, pues por un lado tienes que tener en cuenta los enfermos de Alzheimer y por otro lado tienes que tener personas, controles sanos que no tengan la enfermedad y luego medir rendimiento. Y claro, medir rendimiento a lo largo de los años, porque no son enfermedades que empeoran de un día para otro, pues es algo complicado. Pero sí que hay unos estudios muy bonitos realizados en animales de experimentación, en roedores, donde podemos ver que en modelos experimentales de estas enfermedades, es decir, para estudiar Alzheimer, para estudiar Parkinson, esclerosis múltiple, existen una serie de modelos animales, ¿no? Son como réplicas de lo que le ocurre a las personas, pero en los animales. Uh-huh. Y en estos estudios lo que se puede comprobar que cuando a los roedores se les pone a respirar este aire contaminado, los fenómenos de neurodegeneración, de inflamación, de neuroinflamación en el cerebro, de estrés oxidativo, son mayores y hay un envejecimiento prematuro del sistema nervioso.
Ajá. Es un estudio, como dice el doctor, muy muy curioso. Eso en cuanto a enfermedades neurológicas, las que estábamos mencionando, pero también, porque es verdad que gracias a los profesionales de la Sociedad Española de Neurología y de este Día Mundial, hemos conocido un montón de investigaciones, de análisis de todas las partes del mundo que inciden, ¿no?, en este asunto. Y hay otro estudio, doctor, que también relaciona esa contaminación con, creo que es un 30% de los casos de ictus, ¿puede ser?
Sí, bueno, hay una entidad, un consorcio mundial, que es el Global Burden of Disease, que de alguna manera informa sobre el impacto que tienen las diferentes enfermedades en todo el mundo, y este consorcio estima, es una estimación, claro, porque es muy difícil de realizar, que podríamos atribuir casi un 30% de los ictus que ocurren en el mundo a la contaminación, lo cual es un dato tremendo, ¿no?
Es un dato muy a tener en cuenta, evidentemente. Pero claro, ante todos estos datos, yo imagino que los oyentes, doctor, se estarán preguntando, sobre todo los que vivan en zonas urbanas, ¿no?, o en zonas con altos índices de contaminación. Claro, ¿qué podemos hacer para evitar esa contaminación?
Bueno, pues tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia e intentar disminuir el grado de contaminación que tienen nuestras ciudades, claro.
Pero a nivel de ciudadanos, no sé yo, bueno, sí, podemos hacer todos algo, imagino, ¿no? Aunque lo normal es que siempre esperemos, ¿no, doctora?, que sean las instituciones las que tomen medidas.
Sí, bueno, yo como neurólogo lo que te puedo contar es los daños que sufren, digamos, o que podemos estar sufriendo en relación o que se estima que sí. Puede, ¿no? A partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pues no me corresponde a mí decirte qué es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Sí, la siguiente pregunta sí le corresponde, porque estamos hablando con el vocal de la Sociedad Española de Neurología. Hemos hablado de estudios que se realizan, como hemos visto, por diferentes partes del mundo. No sé si aquí en España tiene conocimiento de algún análisis, algún estudio que esté centrado en este asunto.
Bueno, sí, nosotros hay varios grupos de investigación en España de neurólogos que están trabajando en este asunto, y este año en la última reunión anual se presentaron algunos trabajos en relación pues a la gravedad del ictus, o hay un trabajo muy interesante también hecho en Cantabria donde los pacientes que tienen migraña, al parecer los días que tenían los días de mayor contaminación,
¿sí?,
había una mayor predisposición a tener crisis de migraña, ¿no?
Ajá.
Sí, es un tema interesante y que en España también se está trabajando en él.
Lo cierto y verdad, doctor, es que en todo el mundo más de 9 millones de personas fallecen cada año por estas causas, por la contaminación atmosférica, ¿no? Y es una causa que origina también más de 3 millones de muertes prematuras, 27.000 en nuestro país.
Sí, lo que hemos comentado, reducir la polución ambiental, pues no solo nos ayudaría a evitar muertes, sino que también podría ser un freno en parte, ¿no?, a estas sí. enfermedades cerebrovasculares y neurodegenerativas que estamos viendo.
Pues yo le agradezco mucho, doctor, que haya estado con nosotros en este Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2, que, como decíamos, es un día designado por Naciones Unidas para sensibilizarnos, para concienciarnos de la importancia de tomar medidas. Todos podemos hacer algo para reducir esos niveles de contaminación y más sabiendo los efectos que esa contaminación puede tener en nuestra salud, también en nuestra salud cerebral. Doctor Pablo Eguía, vocal de la Sociedad Española de Neurología, gracias de verdad por estar hoy aquí.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Por nosotros, gracias.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro del día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Me levanto tarde, me levanto pronto. Me levanto y corro, me pongo en mi radio, Emilio González. Se me quitan de pronto todos los males. Capitán Juan y Lolo, ponga un poco de orden. Que este personaje de risa me mata. Que con tanto arte fuera mala pata. Que yo me perdiera palabras mayores.
Las historias sin importancia son palabras mayores, por eso, con Emilio González.
Por yeah. eso, ahora sí, por eso está aquí Emilio González. Buenos días.
Muy buenos días, Juan, ¿y qué tal?
Muy bien.
Muy bien.
Cuéntame cosas.
Pues la primera, la más importante de todas, es que se acabó el Off de la Latina. Por de momento, porque volvemos en marzo,
bueno.
Y para ser un mes de enero no ha estado nada en mal.
Eso quiere decir que las historias sin importancia de Emilio González siguen.
Siguen en marzo.
Siguen en marzo, porque...
Gracias. Claro. Tengo más de 500 personas, todas han venido a verme, todas.
En marzo seguirás el mismo día, a la misma hora, no sabemos.
Sí, domingo a las 8 de la tarde, sí, los dominguitos que son... sé que es un día duro, porque a las 8 de la tarde, pues, como que tal, pero en marzo ya empieza a apetecer salir a la calle a reírse, claro que sí.
Pues en marzo, bueno, ya durante el mes de febrero iremos recordando a los oyentes.
Sí.
Para que todos puedan estar, nosotros volveremos, ¿eh? Volveremos a
sí,
a verte. Claro que
me
sí, a los de la Latina,
por allí.
Los domingos a las 8 de la tarde. Hoy vamos a hablar en estas historias sin importancia de qué.
Pues mira, Juani, con tu permiso.
Lo tienes.
Muchas gracias. He traído Emiliadas.
¿Define Emiliadas?
Sí, son teorías mías. Muchas son mías propias, otras son que he adoptado, pero no tienen fundamento, no están probadas, pero creo que son auténticas por lo menos al 90%. Eso, everybody, come on.
Pero vamos a ver, son teorías suyas sin fundamento. A ver, yo repito, ¿eh?
Sí.
Teorías sin fundamento que sirven para...
Pues para ayudarnos en la vida, para saber cosas de la vida que todos sospechábamos y que yo las he intuido. Oye, qué bonito esto
que
me ha salido.
Qué bien hablas. Bueno, a ver, ponme un ejemplo.
Sí, mira, dale al tambor, querido Joaquín... Mira, que te rasquen la espalda da más placer muchas veces que una noche de pasión. Esto es una conclusión. Cuando te pican la espalda...
¿Cómo has llegado tú a esa conclusión?
Sí, no digo que te rasquen la espalda por arrascarte, pero no sé si te arrascarte o rascarte.
Rascarte.
He dicho arrascarte.
Da igual.
Rascarte. Entonces, no digo que te rasquen la espalda por placer, pero no sé si a ti te ha picado la espalda alguna vez.
Pues claro.
En una zona que tú no puedes llegar.
Pues claro.
Y ha llegado alguien, un buen samaritano, un samaritana, y te ha rascado la espalda y ha hecho eso. ¡Ay!
Claro, te alivia.
Y puede ser mucho más placentero, a veces, no siempre, que una noche de pasión desenfrenada.
Bueno, yo te he dicho que como has llegado tú a esa conclusión, no voy a preguntarte cuándo fue, ni por qué, ni nada.
Pero alguna vez me ha pasado. Y esta es mi teoría, ¿ves? Es una Emiliada, esto es una Emiliada.
No, pero sí, ahora voy entendiendo lo que quieres decir.
Exactamente. Pues mira, whenever mind. Entonces, pues claro. Vete a la segunda, te vas a enterar. Dale al tambor que Joaquín... los chicos y chicas, esto no es mía, pero estoy de acuerdo con ella. Los chicos y chicas que dejan la tapa de la pasta de dientes sin cerrar son malos amantes.
¿Malos amantes?
Sí, esto es una teoría que ya existía.
Joaquín se ha sorprendido con esto.
Joaquín se ha sorprendido porque la deja abierta o, no, o porque la deja cerrada. No,
no, él la deja cerrada.
Él la deja cerrada. Entonces es un buen amante. Yo a veces la dejo abierta y desde que tengo esto en la cabeza, piénsalo, Juani, haz un repaso de tu vida en general y llegarás.
Sí, no lo había pensado. Voy a
no voy a hacerte preguntas privadas.
Puedes
no,
hacerlas.
No la voy a hacer.
En la virtud, ¿cómo es esto? En la virtud de preguntar está
claro,
la...
De no responder, ¿no? Pero tú, te lo dejo ahí y tú piensas si alguien te deja la esta abierta o cerrada y tendrás conclusiones. Pero dale al tambor, Joaquín. El 90% de los chicos que tienen este diente de aquí picado, este, el incisivo, el palito, le gusta los chichos, los chunguitos o Camela. Es una teoría
pero,
mía.
Vale, una teoría tuya, pero eso no quiere decir que los chichos, los chunguitos y Camela solo le gusten a esos chicos.
No, eso es muy... Oye, qué bien, Juani, que voy a puntualizar. Efectivamente, solo digo que la mayoría de los que lo tienen
sí.
Le gustan los chichos, los chunguitos o Camela.
¿Y tú lo has descubierto? ¿Cómo?
Y yo, pues muy bien, esta es la mano de Juani, ¿eh? Pues he llegado a esta conclusión, pues ya son emiliadas. Ya, pero fíjate a qué viene. Dale al tambor, Joaquín. Ahí está. Sospecho que los colaboradores de Sálvame se cepillan los dientes con Tipex.
Puede ser.
Porque el otro día estaba viéndolo.
Y no es muy natural, ¿no?
Y aparte que no, ya no tiene nada natural, o sea, son como... Pero da igual la edad que tengan.
Sí.
Porque tú puedes decir, hay gente que colabora allí que tiene una edad avanzada, ¿no?
Muchos son de nuestra edad.
Muchos son, aunque no lo parezca. Sí, pero sí. Ya no parecen seres humanos. Parecen como cyborgs, están muy estirados y tienen los dientes súper blancos.
Sí, pero luego si les miras aquí, ya vas descubriendo...
Y el codo. El codo no engaña.
Y las manos.
Y las manos, sí. Qué cruel estamos siendo. Que se joroben. Entonces, creo sinceramente que...
Con tipex.
Claro,
¿eso no se quita?
No es antinatural. Porque, a ver, la gente se empeña. Tú con tener unos dientecitos ahí apañados, vale, pero tan blancos... Es que tan blanco, a mí no me gusta.
No es natural.
No es natural. Entonces, pues nada, pues esto es... ¡Detale tempor, Joaquín! El 70% de la gente que se pone la gorra para atrás...
Sí.
No tienen estudios superiores.
Claro, es que yo te iba a preguntar, cuando estabas haciendo el gesto así con la gorra para atrás, te iba a decir, ¿pero de qué edad?
De cualquier edad, o sea, los que la tienen con menores de edad no van a tener estudios superiores en su vida.
Y los otros ya van diciendo que no lo tienen.
Y te lo digo, no sé si has oído hablar del programa este de la Isla de las Tentaciones.
Sí.
Sí.
¿Tú irías ahí?
No.
¿Por qué?
Porque...
¿Eres fácil de tentar?
No, te juro una cosa, yo soy fácil de tentar, pero con ese tipo de personaje que hay allí no caería nunca. Porque...
Pero son chicos y chicas guapos, guapas.
Sí, pero tienen la gorra para atrás. ¿Qué te va a decir?
Ah, vale.
He visto...
¡Qué buena definición!
He visto mucho con la gorra para atrás.
Porque luego, ¿qué tema de conversación tienes?
Son aburridísimos y es verdad que cuando los ves dices, ¡hola! Y son de esta gente que vas conociendo y dices, pues mira, me voy a mi casa, me hacen Netflix. ¡Estefanía! Sí, bueno, esto es una tontería. Bien, solo quedan dos. Dale al tambor, querido Joaquín. Cuando alguien intenta ligar contigo, te dice eso de, yo no soy como los demás, en la mayoría de los casos es peor que los demás.
Sí, te doy la razón ahí.
O sea, no digo cuando llevas 6 meses, pero cuando llevas nada más entrar, un chico o una chica, me da igual, te dice eso de, es que yo no soy como los demás, es peor que los demás.
Sí, porque si es al inicio de una relación, digo yo, esto es, yo estoy haciendo también aquí una emiliada.
Sí.
Si es al inicio, tú no tienes que decir eso,
claro.
¿No? Porque si yo estoy contigo y es al inicio, Emilio, es porque no eres como los demás.
Muy bien, Juani, pero es que además, es que lo he comprobado en mi vida.
Gracias, Emilio.
¿He metido la pata en algo?
No.
Ah, vale. Es que a veces digo cosas y digo, he metido la pata en algo.
No.
No, voy yo soy como Steve Hulk, ¿he sido yo? No, pues sí, yo creo que cuando alguien te dice eso de yo no soy como los demás, normalmente no es que, tienes razón, no es como los demás, es peor que los demás.
No puedes esperar mucho claro. más, es verdad.
Y la última, ya, la última, porque, dice, el chanda que te compras en el presente será el pijama del mañana.
¿Pijama?
Sí, normalmente cuando te compras un chándal, que tú te compras un chándal y tal, acabará siendo pijama.
¿De tu pijama de ahora? ¿De
es
cuándo
un chándal
es?
De antes.
¿De cuándo?
Pues mi pijama.
Cuéntamelo.
Mi pijama.
Dímelo.
Sí, mi pijama puede tener, mi pijama fácilmente puede tener 15 años.
Bueno, no es mucho.
Y este, como decía Luis Pedraíta, ¿no? Que es un cómico que me gusta mucho. ¿Cada cuánto tiempo hay que llevar un pijama?
Claro, ¿cada cuánto tiempo hay que...?
Hay que lavar un pijama.
Hombre, por favor.
Claro, es que...
Si lo usas solo para dormir...
Yo te digo que a veces lavamos las cosas muy a menudo, pero los pijamas...
¿Cómo que no? ¿Para cuánto tiempo lavas tú tu pijama?
¿En 15 años? ¿En 15 años?
No seas bruto.
No sé si ha pasado alguna vez. Hay lamparones... En mi pijama, yo soy una persona muy limpia, ¿eh? Pero en mi pijama hay...
Sí, lo estás demostrando.
Hay lamparones de la posguerra.
Yo no estaba.
Ya, pero ya sí, pero la sí. Y no, y tengo una al final, ¿la puedo decir? Ya, claro. la última del todo, que esta la más fuerte, que tú la conoces, además. Dale el tambor, que
la conozco,
aquí,
¿qué?
Ya conoces el 90% de las mujeres de este planeta... De las mujeres de este planeta piensan que yo, si no fuera por la cara y el cuerpo, estaría bueno. Es que esta la tenía que decir.
Esta es la mayor emiliada de todas.
Sí, esta es una emiliada. Ahí son mis emiliadas. Que te digo, gracias, Juani.
¿Por qué?
Porque me ha servido de terapia esto.
Oye, eso suena mal, ¿eh? Suena regular.
Soltar mis emiliadas.
Ah, bueno, bien.
Pero yo estoy convencido que con alguna de ellas estás sí. a favor al 100%.
Sí, con la de... ¿Cómo era?
Cuando alguien te quiere ligar contigo sí. y te dice, yo no soy como los demás, en la mayoría de los casos es peor que
es
los demás.
Es para decirle, ¿tú te piensas que yo soy tonta? Pues claro.
Pues ya está. Pues ¿no? Eso. Pues fíjate. Pues hay que ver, de verdad que llevo tres días, o sea, desde que hemos empezado la new temporada, que hemos firmado un contrato. Nosotros somos como los actores estos de la serie que renuevan y renuevan por más dinero, pues eso. Sí. Pues hemos un contrato ya millonario, o sea, millonario. Pero tú ganas el triple que yo, ganando yo mucho.
Ya es.
Pues las tres sesiones que he hecho me han servido como para afogar.
Pero espero que estas emiliadas no se queden aquí.
No, por supuesto, vamos a seguir haciendo. Hay más emiliadas. Y una pregunta, ¿tú tienes, si mi lo mío son emiliadas, tú tienes juanidadas? O sea, ¿tú tienes tus teorías de la vida?
Pues seguramente. Muy bien. Muy bien. Por 25 pesetas, Joaquín.
¿Tú tienes tus teorías de la vida? ¿Estas que son solo tuyas?
Sí, tendría que pensarlas. No,
ya las vamos a hacer.
Vale.
Yo las escribo, nos reunimos, pues tú y yo nunca quedamos antes de aquí, tú lo sabes, de aquí. Quedamos después. Nos reunimos y las hacemos.
Vale. Queda pendiente eso. Estas son las historias sin importancia de Emilio González, que volverán estas historias aquí cada martes, pero a Love de la Latina en marzo, los domingos a las 8.
Sí, y a partir ya de febrero, del 1 de febrero, ya podéis comprar las entradas de marzo. Todavía no están puestas, pero el 1 de febrero, en Atrápalo.
A partir del sábado.
A partir de ese sábado, el 5% de Atrápalo. Saludo a todos los de Atrápalo. He puesto mi granito de arena para que te para
A ustedes pueden seguir a Emilio, si lo ven por la calle, lo pueden seguir porque le van a hacer un hombre muy feliz.
Total.
Ese otra de las emiliadas. Que él, cuando lo siguen por la calle, pues...
Me pongo feliz.
Claro, pues crece su ego.
Claro.
Pueden seguirlo a través del Twitter, @EmilioActor, y a través del Instagram.
Del Instagram, @EmilioGón. Ya somos 1.543 personas.
¿Sí?
Que son personas felices. No me siguen porque me quieran, no me siguen porque me admiran, no me siguen por nada en especial, pero les da suerte.
¿Suelte?
Suelte. Les da suerte. Y así que seguirme, @EmilioGón. @EmilioGón.
Pues volverá el martes. Pero no te vayas.
No.
Porque mira, creo que a los oyentes se lo dijimos la semana pasada, que tú ibas a estar en la gala de entrega de los Goya. Estuviste. Entonces aquí vamos a cotillear ahora un poquito de esta gala y después tenemos recuerdos.
¡Oh!
En tu honor.
Bueno,
qué bonito ha sonado este O, ¿no? Ha sonado muy natural.
No, porque es que ha sonado muy natural y un poco femenino.
Sí.
He perdido mucha masculinidad en este tiempo. Te tengo que decir que es la sección que más me gusta de todas.
Pues esos recuerdos. Entonces, vamos a no despedir a Emilio. Escuchen ustedes. Vamos a no despedir a Emilio González, porque vamos a hablar de esa gala de los Goya, él que estuvo allí sentadito toda esa gala.
Sí, claro.
Yo tengo alguna cosa que preguntar por curiosidad, no malsana. Y él me va a contar también alguna que otra cosa. ¿Cómo vamos a dar paso a esta gala? Pues con esta canción.
Todas las noches la niña se acuerda del capitán que por una ventana del cielo entre sueños le oye cantar.
Ahí está la voz de Amaya.
Sí.
Con este tema precioso, ¿no?
Precioso. Yo creo que fue de las cosas mejores de las cosas que pasaron en la gala, y con esta voz tan maravillosa. Lo que no sé es si esta canción se hizo especialmente para ella. Yo me imagino que
sí. Yo creo que sí. Para,
porque yo no la había escuchado nunca.
Rendir homenaje a ese premio de honor de los Goya 2020 para alguien que, voy a decir así, que creo que como muchos otros artistas de la época, como muchos otros actores cómicos de esa época, de los 60 y de los 70, se merecen.
Sí, porque creo que a veces los olvidamos demasiado. Y formaron parte de un cine que era multitudinario. Quiero decir, con perdón. En aquella época, una vez contaba Fernando Estés una cosa, que era que cuando estrenaron Los Vingueros ganaron a la Guerra de las Galaxias.
De las Galaxias, casi nada.
Y entonces forman parte de nuestro recordatorio, de nuestros recuerdos, y muy pocas veces se les rinde homenaje.
Sí, tenemos memoria frágil, a veces.
Sí. En la gala fue controvertido que...
Pero quiero saber cómo se vivió ese momento, sobre todo de cuando escuchemos esta canción. Yo vi la gala hasta el final.
Sí.
Entonces, ese momento que fue para mí fue mágico, ¿no? Con esa escenografía maravillosa. Yo no sé si todavía, aunque veíais a las tres hijas de Pepa Flores, de Marisol, en primera fila para subir a recoger ese galardón, si alguien pensaba que Marisol podría aparecer.
Sí, de hecho se rumoreaba por los entresijos, por las bambalinas, que podría venir. Hay gente que le pareció muy acorde al pensamiento que ha tenido Pepa durante todos estos años de no aparecer, cuando decidió.
Coherencia.
Y otra gente estaba un poco enfadada, porque es verdad que estando bien de salud, como está Pepa, estando en Málaga,
que es su ciudad,
y también que no es un acto teatral o del corazón y demás, no entendió que Pepa no viniera.
La clave, yo pensé que en algún momento también pensé que iba a aparecer, ¿no? Ya no, es verdad que yo alabo esa coherencia, pero estando en su ciudad, con sus compañeros de profesión. Y yo creo, al oír a la hija María, cuando justificaba, ¿no?, el que la madre no estuviera, dijo, es que creedme que ella no se cree lo que la gente la quiere, ¿no? Yo creo que puede estar ahí.
Juani, ¿qué sensibilidad tienes, de verdad? Porque yo también, antes de que María, que yo he trabajado con ella en Sabueso, es una chica muy cercana y una buena compañera además, yo también era de los que no entendían un poco, que estando como malagueño además, que soy, y actor malagueño, no entendíamos un poco que Pepa no apareciera. Pero es verdad que creo que la hija lo explicó muy bien y yo lo entendí. A mí me llegó al corazón esa explicación. Por eso pienso que fue de las cosas más bonitas. Yo creo que Pepa no se cree lo importante que ha sido, forma parte de su humildad y de lo que la gente la quiere, sobre todo generaciones anteriores a la nuestra, que Marisol ha sido, forma parte de todo. Y además Marisol ha hecho un cine comercial, pero no nos olvidemos sus últimas apariciones, Mariana Pineda, que ha demostrado, si ya lo había demostrado antes,
que era una gran actriz dramática.
Una gran actriz dramática.
Ese, como tú dices, es una de las cosas más bonitas de esa gala. ¿Lo mejor para ti qué fue?
Yo creo que fue ese momento.
Ese.
Yo creo que fue ese momento, sí. Porque fue cine. Fue historia del cine y fue cine de verdad. Y fue cine español de verdad.
Sí, porque a veces, y esto es un comentario que yo he oído y que tú como persona que estuvo allí además, como actor, como malagueño, como implicado o conocedor de ese mundo, yo creo que me vas a saber responder. Tú decías, es cine y es cine español. A veces la gala no peca, no lo sé, yo solo pregunto, no peca de querer imitar galas de otros países que no tienen nada que ver con nosotros ni con nuestra historia del cine?
Sí, a veces se comete un poco el error de intentar copiar a los americanos, que lo hacen muy bien y que nos gusta ver sus galas. Lo que pasa es que nosotros tenemos otra idiosincrasia, y creo que tenemos otra manera de ser. Yo creo que sí. También es verdad que siempre es difícil, y nosotros que hemos presentado junto a los galas, y yo he colaborado con una presentación tuya y hacemos historia, sabemos que es difícil hacer una gala de 3 horas y que sea entretenida, pero yo creo que ahí tiene que estar. Pero tenemos artistas suficientes para hacerlo, tenemos profesionales de categoría para hacerlo, y a lo mejor creo que ese es el secreto, intentar salirnos de ahí. También tengo que decir como crítica que no tiene mucho que ver con la gala, que a veces las dedicatorias de la gente eran extremadamente largas. Hubo una de 10 minutos. Entonces, lo que yo pienso, encima ponían una música para avisar que tenían
que
te terminar,
estabas alargándose.
Era una música muy bonita.
Sí.
Con lo cual, no solamente
acompañaban, ¿no?,
sino que les daba alas para seguir, ¿no?
Pues a raíz de esto que dices, yo te decía antes, voy a preguntar, aquí voy a opinar. No suelo, y además no me parece que tenga que hacerlo, pero que en este caso como espectadora sí que puedo, creo. Dices tú dedicatorias. Para mí lo que voy a decir ahora es como si fuese una dedicatoria, además una dedicatoria muy especial, que pecó de breve, y es ese homenaje a los que se fueron durante 2019 del mundo del cine y del periodismo, la televisión, estaban todos ahí incluidos, y era precioso escuchar ese piano y esa voz de este artista extranjero que vino a deleitaros y a deleitarnos.
Sí.
Muy bonito. Pero ¿sabes la sensación que me quedó a mí? De que había que ajustar ese pase de imágenes con el nombre y la profesión de quien se había ido. Había que ajustar ese pase a lo que duraba la canción. Y yo decía, bueno, pero si es que no me da tiempo a leer el nombre de pila.
Sí.
No, tú estuviste allí, sí. ¿Se aplaudía a la gente?
No daba tiempo.
Vale.
No daba tiempo. Tuvimos la misma sensación. Y ahí sí que la dedicatoria debería haber sido larga.
Es que no están, si no, no lo hagas,
claro.
Yo.
También es verdad que los americanos hacen una cosa muy bien, que dicen, es que la gente americana también se tira bien. Ya, pero los americanos o la hacen corta o cuando la hacen larga la hacen emocionante. Quiero decir, si tu dedicatoria es emocionante, porque vas a contar algo realmente emocionante, está bien que sea larga, porque puede entretener, la emoción entretiene. Pero creo que dedicar a tu primo, a tu vecino, esto, en este, en el, como si yo lo hiciera aquí, en la radio, si yo en la radio hiciera, esta sección se la dedico a mi primo, a mi vecino, llega un momento que te digo, oye, Emilio, no, no, porque no está siendo entretenido. Venimos a hacer radio, pues allí es televisión. Entonces la gente, creo que, yo entiendo que sea su momento. También tengo que defender una cosa, los que más largo lo hicieron fueron los premios, por así decir, entre comillas, entiéndaseme, de menores. Quiero decir, es verdad que la gente que ganó los premios gordos fue bastante escueta.
Ya.
Estuvo bien, pero también entiendo que sea su momento, pero bueno, no lo sé.
Bueno, a mí esa cosita que yo vi, que me parece la parte emocional más fuerte de toda la gala, porque de todos los que estabais allí, seguro que mucha gente había trabajado con el regidor, había hecho en una película o en una obra de teatro el guión de aquel que ya no está, bueno, pero, o había compartido escenario con algunos también de los que ya no están y se fueron el año pasado. Ese sí que es una crítica que yo le hago a...
Sí, sí, y lo sentimos allí, lo sentimos allí, también es verdad, no da tiempo, que quiénes son, dónde están, cómo es. Entonces es verdad, ¿no? Ya no me van a invitar más.
Sí, 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 otra no, cosa que...
Estuvo bien, o sea, se portaron muy bien conmigo, o sea, quiero decir, los invitados nos llevaron en autobús al hotel, nos trataron genial y estuvieron muy bien. Es verdad que todas las galas son mejorables y criticables.
Eso, claro, ¿no? Y además esto es muy subjetivo todo, total. Por eso... yo puedo tener una opinión o comentarte a ti, pero fuera de aquí, ciertas cosas que me parecieron, pero creo que eso no fue justo. Lo demás puede ser que te guste más o menos, pero eso, si tú pones una pantalla enorme a alguien que ya no está para recordarle, no puedes hacer así, ¿no? No puedes, no sé.
Bueno. Y luego, es verdad que hubo un gran ganador, hay que decirlo, esto como todos los partidos, hubo un gran ganador que fue Pedro Almodóvar, con su película Dolor y Gloria, y Amenábar fue el gran perdedor porque todos pensábamos, las personas que estábamos allí comentando,
que iba a ganar Amenábar
por lo menos la mejor película.
Sí.
Que iba a hacer esa cosa de justicia de dar el Goya al mejor director a Pedro Almodóvar, pero que la mejor película iba a ser para Amenábar. Y yo sabía que no iba a ser así.
¿Por qué?
Me lo intuía.
Porque conoces un poco, ¿no?
Porque conozco... Bueno. Conozco a mi gente.
De todas maneras, ahí, bueno, eso sí que es subjetivo porque son votos, ¿no? De profesionales, y no hay nada más subjetivo que un voto. Entonces, eso en cuanto a la gala, hemos hablado de lo más emotivo. ¿Algo que hubieras eliminado?
Algunas presentaciones.
Sí.
Y...
¿Iban todos guapos, guapas?
Sí, ya sabes cómo es esto, yo iba guapísimo. Yo creo que en estas galas hay gente que hace totalmente un homenaje al buen gusto, ¿no? Y hay otra gente que hace un homenaje al mal gusto. Puede ser que yo, pues yo iba en zapatillas.
Bueno, que necesite llamar la atención.
Yo iba en zapatillas de deporte.
Sí.
Yo iba en traje en zapatillas de deporte. También es verdad que mucha gente dijo, ¿vienes en zapatillas? Digo, es que tengo una enfermedad en el dedo gordo. Que a no ser que esté nominado o vaya a dar un premio, me pongo los zapatos. Pero, había mucho guapo y había también mucha guapa, claro.
¿Y crees que, ya que estamos en palabras mayores, que hablamos de los seniors, que ponemos en valor esta cosa tan maravillosa que es cumplir años, crees que los Goya también sirven para poner de nuevo... delante de todos el saber hacer de profesionales independientemente de su edad, ¿o no?
Sí, pero mira, por ejemplo, el premio a la mejor actriz, me voy a morir porque no me acuerdo de su nombre, pero fue la persona que hace la madre de Pedro Almodóvar en la película, la madre de Antonio Banderas en la película, Julieta Serrano. Toma, me he acordado. Julieta, me hubiese dado mucha tristeza no acordarme. Julieta Serrano
se lo merecía ya.
Se lo merecía. Sí. Y luego hay un premio que, si bien es verdad que realmente no me voy a meter si esa persona se lo merecía o no, pero lo que sí dice la persona que ganó la mejor actriz de revelación, lo que sí dice ese premio, independientemente de que fuera, es que se puede seguir soñando con 80 años. Te pueden seguir pasando cosas con 80 años. Cosas que tú ni te esperabas. Cosa que ni la gente de esa profesión se esperaba. O sea, no dejes de soñar porque las cosas pueden pasar también con 80 años. Y este mensaje en este programa también creo que viene súper bien, ¿no?
Era como muy mágico, ¿no? Ver a esa señora allí delante moviendo las manos frente allí con el micro y diciendo ayudadme, ¿no? Como diciendo estoy fuera de lugar, no sé qué decir, pero estoy feliz.
Sí. Luego también te tengo que decir que hubo una cosa muy bonita. Antonio Banderas contó una cosa muy bonita, que justamente ese día hacía 3 años que tuvo el ataque al corazón y que su cardiólogo creo que lo estaba pasando mal en ese momento, pero además
después bailó.
Sí, después. Bueno, te tengo que decir que Antonio Banderas, que tuve la oportunidad, sabes que yo me da mucha vergüenza hacerme fotos con gente que no cuando no estoy trabajando, el rollo fan no me va y no me hice demasiadas, pero fui con las ganas de decir, oye, me voy a hacer foto con este, pero no, es que luego me da vergüenza hacérmela, pero sí tuve la oportunidad de hablar con él, que eso me lo quedo yo, y sí te tengo que decir que Antonio Banderas me sigue pareciendo uno de los mayores seductores del mundo, porque es un tipo que es encantador con todo el mundo. Se dirige igual a ti que al presidente de gobierno y es un seductor, es un gran seductor fuera y dentro de la pantalla. Son de mis personas favoritas, más allá que haya gente que le guste más o menos como actor, que a mí también me gusta mucho como actor. Me quedo con él. Me quedo con María Estévez, que también iba muy guapa, con el traje blanco y demás. Pero es verdad que Antonio es un luchador y sigue luchando y, bueno, ya es un señor.
Es un señor. Que está ahí todos los días, ¿no? Con ese musical.
Sí, es que está con ese musical y está dándolo todo. Oye, y se mueve de lujo, ¿eh? O sea, ya me gustaría a mí. Que no sé cuántos años tiene Antonio, ya tiene 50 y tantos largos, ¿no?
Es un chaval.
Es un chavalín. Vamos, ya. Y firmo yo.
Conclusión de los Goya. Del 1 al 10, ¿qué puntuación le damos?
Pues vamos a darle un 6.5. 6.5. El año que lo presentemos nosotros será un 10. No, un 6.5, hubo momentos emocionantes, y sí, un 6.5. Yo me quedo con la parte personal de que nunca había estado en unos Goya, nunca me habían invitado a unos Goya, por fin me invitaron a unos Goya, y a ver, yo tuve la emoción del principiante, de la persona que va como a una fiesta que te han invitado, y que estuvo con eso, y además ver a gente que en tu vida a lo mejor soñabas que podías ver de cerca. Estuve hablando con el ministro de Cultura, también, muy majo, muy cercano, vi a Pedro Sánchez, qué alto es, y por cierto, humor, vamos a poner un poco de humor. ¿Por qué Pedro Almodóvar tiene tanto pelo en la cabeza que parece un helado de nata? ¿Y por qué su hermano no tiene ni un pelo?
Porque genéticamente ganó él,
se lo llevo todo.
En ese aspecto,
se lo llevo todo. Bueno, ahí lo dejo.
Emilio, gracias por esta crónica maravillosa de los Goya en Málaga, en tu tierra.
En Málaga, estaba todo inundadita, pero estaba muy bonita, como siempre.
¿Vamos a recordar ahora?
Sí, ay, qué bien.
Venga, vamos.
Venga.
Palabras Mayores, presenta y dirige Juan y Loro. Los recuerdos son palabras mayores.
Emilio, nos vamos a quedar hoy en un año que, bueno, del que tú y yo podemos hablar solo por referencias.
Ajá, qué bien.
Claro, 1971.
¡Uy!
61, no, 61.
Ah, 61, digo, pues la ha rozado. Ah, bueno, 71, 61, vale.
61.
No, para nada, claro. Faltaba una década casi para que nosotros estuviéramos por este mundo de Dios.
Vamos a recordar qué sonidos nos trae qué sonidos había en este año, 1961. Ya que hemos hablado de los Goya, vamos a seguir en la senda del cine, porque la censura de nuestro país permite que se emita en los cines españoles El séptimo sello, que era la primera película del cineasta sueco Ingmar Bergman, que se rodó en 1956 y que cuenta la historia de un caballero de la Edad Media y una partida de ajedrez que juega con la muerte, que aparece para llevarse su alma. Esta película, El séptimo sello, es considerada por muchos entendidos como todo un clásico del cine universal. ¿Quieres escuchar parte de ese diálogo con la muerte?
Sí.
Pues vamos.
¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Espera un momento. Es lo que todos decís, pero yo no concedo prórrogas. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes?
Ah, lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones.
Pues sí,
realmente. Ahí está ese parte, parte de ese diálogo de este varón del séptimo sello con la muerte. Y ahora te voy a poner una sintonía de un programa que nos hizo felices a muchos, porque claro, estuvo en antena mucho tiempo, y aunque nacimos en la década de los 70, tú y yo, pues esto lo vas a reconocer. ¿Lo reconoces?
Sí, nos gobiernan ahora Pedro y Pablo.
Nos gobiernan ahora. Los Picapiedra, centrada en Pedro Picapiedra y Pablo Mármol y sus esposas Betty y Vilma. Parejas de ese mundo fantástico en el que conviven con dinosaurios, mamuts y otros animales prehistóricos. Seguro que los oyentes, y seguro que tú también recuerdan aquellos automóviles.
Sí, que iban andando
los
con
troncos,
los
troncos, ¿no?
Que lo movían con los pies.
Movían con los pies.
Buenísimo.
Ahí, deprisa. También esas ruedas, ¿no? De piedra, los vestidos. Elaborados, que esos vestidos ahora estarían prohibidos, ¿no?
Sí, con la piel. Es verdad. Sí, piel, sí.
El humor, la sátira. Y la diversión de aquellos seres animados que se quedaron, como digo, muchos años. Vamos a recuperar algún extracto pequeñito. De Pedro y Pablo.
Vilma, ya vine.
¿Qué estás tramando, Pedro? Me estás ocultando algo, Pedro. Te conozco muy bien y sé que algo malo has hecho, así que dímelo ya.
Ay, fui a la esquina, di la vuelta y volví aquí. ¿Qué tiene de misterioso eso, Vilma? ¿Qué podría yo ocultar de aquí a la salchichonería de Schultz,
Francamente, no lo sé, Pedro, pero pienso...
¿Sabes
que
lo que ocultaba?
¿Qué ocultaba?
Un billete de lotería premiado. ¿Te suena alguna película, algún estreno de ahora?
Sí.
Sí, este chico que está divorciándose, que le toca un...
Ah, sí, si yo fuera rico, se llama la película, sí, total.
Pues fíjate, allí en los 60 ya los Picapiedra escondían los billetes de lotería...
Está todo inventado ya.
Los billetes de lotería premiados. Tú sabes que cuando recordamos algún año solemos pararnos en alguien que muere, ¿no? En ese momento. Hoy lo voy a hacer al contrario.
Ah, alguien que nace. Ah.
Alguien que nació en 1961, concretamente el 21 de junio. Es un artista hispano-francés. Hijo, a ver, te voy a dar pistas. Hijo del periodista español Ramón Chao.
Ay, ya sé quién es. Es que me gusta mucho.
Comenzó su carrera como músico callejeando por París con algunos amigos y con su hermano. Forma el grupo Mano Negra en 1987. Después en solitario tiene éxitos como este.
¿Qué horas son, mi corazón?
Te lo dije muy clarito.
Permanece a la escucha.
Noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú.
¿Quién es?
Manu Chao. Y esta canción además pertenece a un verano de mi vida. O sea,
¿ah,
la
sí?
recuerdo como... No me acuerdo exactamente qué año, pero me recuerda... Me llama al verano, a las terrazas, a Málaga, al olor a pescadito. Sí, me trae buenos recuerdos.
Pues yo que me alegro muchísimo. Hasta aquí van a llegar hoy nuestros recuerdos de 1961. Nos vamos... vamos a dejar ahí a Manu Chao de fondo, mientras que... presentamos el último tema musical de hoy. Claro, hemos hablado de los Goya, de ese Goya de honor de Marisol. Hoy solo puede ser ella quien despida con un tema incluido en la película La nueva Cenicienta de 1964, que ella protagonizó con Antonio el bailarín y con Robert Conrad. Varias canciones, todas, ¿no? Las que hacía en sus películas, las que interpretaba en sus películas, se hacían muy conocidas. Esta película además tiene un plus, y es el barullo que despertó después, porque mantuvo una relación
con Antonio.
Con Antonio ya tenía 16 años, era menor en aquella época, y él 40. Y esta canción se la vamos a dedicar porque hoy es Santo Tomás de Aquino.
Ay, sí, ya sé quién.
A todos los Tomás y Tomasas del mundo, pero especialmente al nuestro.
A nuestro Tommy, nuestro Tomás de cabecera.
Nuestro poeta de cabecera, Tomás Martínez. esta canción. Espero que te guste, Tomás.
Que se le quiere a Tommy, que sí. Ha estado de mudanza ahora.
Ha estado de mudanza.
Y ha sobrevivido, está vivo todavía.
¿Está vivo? Bueno, pues hoy es su santo, que lo disfrute mucho. Y con este tema, Estando Contigo, de Marisol, nos vamos a despedir. Emilio González, gracias.
Muchas gracias.
Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Joaquín Fernández. He dicho, Estando Contigo, no es Me Conformo.
Ah, bueno, es que Estando Contigo me vuelve loco.
Pues es Me Conformo.
Bueno, pues me conformo estando contigo.
Pues ya está. Sean felices.
A ti yo quisiera conseguirlo todo.
Inter, tu gran compañía.